Es un día especial, aunque no todos hoy celebran, ¿no? Algunos han perdido a sus padres y tienen lindos recuerdos. Y otros tal vez no tienen buenos recuerdos de los padres. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6, 18. Yo seré un padre para ustedes, Dios está hablando, seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Dios te dice, yo seré un padre. Él va a ser el padre que necesitas. Y nosotros vamos a ser sus hijos y sus hijas. Miren, cuando habla de los hijos de Dios en la palabra de Dios, dice, ¿qué dice? Hijos de Dios, justamente. Pero hijas creo que no aparece en ningún otro lado salvo en este texto. Así que para que nos sintamos todos adentro, hijos e hijas de Dios es lo que vamos a hacer nosotros. Dice así el Señor Todopoderoso. Esta palabra es el que está velando por todo, el que tiene control de todas las cosas. Este Dios maravilloso, grande y poderoso dice que va a ser un padre para nosotros y nosotros vamos a ser sus hijos y sus hijas. Y yo les pregunto, ¿qué imagen tiene la gente de Dios? A ver si se animan a decir. En Uruguay también, acá está Leo, Gaby, con la familia. ¿Qué imagen tienen las personas de Dios? ¿Se animan a tirar alguna cosa? León de Judá. León de Judá, vos te fuiste directo así como a la Escritura, mirá, una cosa, bueno, muy bien. Claro, una barba blanca tiene que ser, ¿no? Tipo Papá Noel sentado en un trono, es una cosa así. Grandote, grande, grandote, muy bien. ¿Qué más? La gente, a ver qué piensa de Dios. ¿Cómo? Que está lejos. Dios allá, está lejos, está lejos. ¿Algo más? Bueno, en Uruguay piensan entonces, es una energía superior. Es verdad eso. Es así, la gente dice, es una energía, es algo superior ahí. Muy bien, ¿sí? ¿Qué más? Ahora todos juntos, ¿no? Protector, invisible, ¿dijeron? ¿Invisible? Bien. No escuché. Luz, luz. ¿Qué es luz? ¿Qué es protección? Claro que sí. ¿Qué más? Que no existe. Dios no existe, es un invento. ¿Algo más? Que te abraza. Bueno, algunas cosas buenas, ¿no? También. ¿Algo más? ¿Qué? Hay una palabra que yo quiero que... Bueno. Padre eterno, muy bien. Creador, bien, bien. Que está para ayudarme. El Dios estilo, ¿vieron? Cajero automático, cada vez que necesito, voy, saco. Bien. Que Dios es amor, piensan algunos por ahí, ¿sí? Que Dios... Y te, claro, obviamente tenía que decir el versículo. ¿Y qué dice? Dios es amor, claro. Muy bien. ¿Dios es creador? ¿Es creador Dios? Sí, claro que es creador. Dios creó todo. Todo el mundo, el universo, el sol, la luna, las estrellas, creó esta tierra y nos creó a nosotros. Claro que es creador, un creador maravilloso con su palabra. Dios es un juez. La gente no lo ve a Dios como juez. No lo ve a Dios como juez que está ahí como para castigar. Yo creo que sí, mucha gente lo ve a Dios así. Tiene esa mirada y esa imagen de Dios. Y claro que Dios es juez y abogado por ahí también. Claro que Dios es juez, es un juez justo, claro que sí. Es un maestro y se ve a Dios como maestro también. Y es todopoderoso. Y la gente puede ver a Dios como todopoderoso, tiene todo el poder y a veces tiene todo el poder y como decían por allá, está allá lejos. Dios es todas estas cosas, pero también, ¿qué más es Dios? Alguien lo dijo, fuego consumidor, faltaba esa. Es que va a venir y va a consumir, es así también. Es fuego consumidor, por supuesto. Pero también, y en este día, Dios es Padre. Dios es Padre. Y Padre es la palabra favorita que usaba Jesús para referirse a Dios. El Padre. Padre, le decía, Abba, Abba, ¿qué quiere decir papá, papito? Esta palabra Abba se usa más de 250 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento unas 15 veces, pero en el Nuevo Testamento más de 250 veces. Las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia es, tengo que estar en la casa de mi Padre. Allí en Lucas 2. Y en las últimas palabras de la boca de Jesús antes de morir en la cruz es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se refirió a Dios como Padre en todas las oraciones que hizo, en todas, menos cuando dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todas las demás, Padre, Abba, papito, tiernamente llamándolo. Y nos dijo a nosotros, cuando oremos, ustedes digan, Padre, Padre. Díganle, Padre, Padre nuestro, papá. Veamos este, a ver, lo vamos a pasar.
Listo. ¿Cómo está?
Mi papá no es perfecto, pero es perfecto para mí.
Zapato Sport a 1.799 pesos.
¿El regalo perfecto para papá?
Está en Falabella y en falabella.com.
Bueno, ¿qué le llamó la atención de esta publicidad? ¿Cómo? Claro, es terrible, ¿no? Porque yo miré, era del Día del Padre, y vieron que el padre le hace mal la colita a la nena, y la nena dice, mi papá no es perfecto, pero, ¿cómo era? Pero es perfecto para mí, o lo quiero igual, iba a decir yo, pero no, es perfecto para mí. Pero después, claro, me di cuenta que el papá perfecto no existe, ¿no? El papá perfecto no existe. Ni existe un zapato a 1.700 pesos, ¿no? Y ni existe Falabella hoy acá, o sea, es una publicidad que la deberíamos borrar. ¿Cómo sería el papá perfecto, el padre ideal? ¿Qué les parece? Esta la hacemos así como compartida, ¿no? ¿Cómo sería un padre ideal? Habla con sus hijos. ¿Acá dijeron algo? Da la vida por sus hijos. Está presente, dice acá. Está atento a las necesidades. Es protector. No me arruines el no, muy bien, que tenga las características de Dios. Qué alta, ¿no? Qué alta vara. ¿Algo más? Ella hizo el resumen, ¿no? De todo. Ya nos. Que sea de ejemplo. Que sea cercano. Bien, bien. Hay muchas virtudes. Muchas virtudes, pero la verdad es que nosotros los padres, aunque intentamos todo el tiempo, muchos de nosotros intentamos ser buenos padres, pero no nos sale siempre. Y a veces tenemos que pedir perdón porque nos equivocamos. ¿O no se equivocan los padres? Claro que sí, nos equivocamos y pedimos perdón a nuestros hijos. Pero pensaba en este padre perfecto, padre perfecto. Dicen, leí por ahí que es difícil, que son difíciles los sermones del Día del Padre, porque hablarle a los padres, pero en realidad nosotros tenemos que hablar del Padre en el sermón del Día del Padre. ¿Qué necesitamos de un Padre? Yo puse algunas cualidades, ¿no? Algunas cosas que yo necesito, que necesitamos de nuestros padres, que esté conmigo, que esté presente, dijeron por ahí, que esté conmigo. Dice en Hebreos 13, citando también a Proverbios, Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Perdón, citando Deuteronomio. Yo necesito que el padre dedique tiempo, las cosas que ustedes dijeron. Mis nenas, cuando no estoy, cuando me voy, muchas veces no estoy en las cenas y demás cosas, por cosas que pasan o reuniones que uno tiene o cosas que tiene que hacer. ¿Y dónde está papá? Preguntan. ¿Dónde está papá? Porque necesitan que esté con ellas. Bueno, Dios está con nosotros. Dice David, ¿dónde puedo esconderme o huir de tu presencia? ¿Dónde? A donde vaya, ahí vas a estar vos. Si subo al monte, bajo, donde vaya vas a estar vos. No me puedo escapar. Él está siempre con nosotros, no nos deja y no nos abandona. Dice, además de esto, no está solo con nosotros, sino que está en nosotros. Él está en nosotros, vino a vivir en nuestras vidas. Él vino para que no dudemos más. Yo estoy con ustedes todos los días, dice Jesús, hasta el final. Él está siempre, veíamos el domingo pasado, no está ocupado con otros o en otras personas. ¿Vieron que los hermanos pueden tener celos unos de otros? Por la atención de los padres. ¿Me siguen en esto? ¿Es así? ¿Puede pasar? Yo les conté que a mí me ha pasado. Yo fui el primer hijo, cuando nació el segundo, mi hermano, que está por allá atrás. Yo le hice algunas cosas que no voy a mencionar. Uno quiere la atención de los padres. Bueno, Dios está completamente para mí y Dios está completamente para vos. No está ocupado o distraído en otro lado con otras cosas más importantes. Vos sos totalmente importante para Dios. Quiero un padre que me comprenda, ¿no? Que entienda lo que le digo. Y dice en Romanos que incluso Él mismo nos pone las palabras en nuestras bocas para que oremos como debemos orar. El Espíritu Santo hace eso. Nos comprende de tal manera desde lo más profundo de adentro nuestro. Exacto, muy bien. Quiero que sea paciente, necesito que me tenga paciencia. Y Él tiene mucha paciencia para conmigo. Dios no tiene un mal día, no está de mal humor. ¿Vieron que a veces un padre puede llegar a la casa y está medio que está cargado con el trabajo, con las cuentas, o con las cosas que le pasaron, o con el auto que le rayaron, o le chocaron, y está de mal humor? A Dios eso no le pasa. Dios nunca está de mal humor, nunca. Para con nosotros, para con vos, no está de mal humor y te recibe, y te tiene paciencia y te abraza. Necesito un padre que me guíe. Dice el Salmo, ahí pon, este es el anterior. Dice Isaías, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. El Salmo 23 también, Él me guía, el Señor me guía. Él mismo es el camino para nosotros. Y necesitamos esa guía porque nos perdemos fácilmente. Él está para guiarnos. Un padre que me cuida, ustedes lo dijeron, que me cuida. El Salmo 3 dice, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, eres el que sostiene mi cabeza en alto. Claro que yo quiero cuidar a mis hijas de cualquier peligro. Alguien dijo ahí que uno daría la vida por sus hijos. Y uno piensa que es así y se pondría al frente de cualquier peligro y quiere hacerlo, pero no podemos, no somos todopoderosos nosotros. Pero Dios sí. Y Dios es nuestro escudo, el que se pone frente a nosotros, el que nos defiende. Este Padre es maravilloso, me cuida siempre me cuida constantemente. Habla allí en Mateo de los pajarillos, ¿no?, que se venden por una monedita. Y Jesús está diciendo, si cuida de esos pajaritos tan poco valor, ¿cuánto más va a cuidarnos a nosotros? ¿Cuánto más? A nosotros por quienes dio la vida, su propia vida. ¿Cuánto más va a cuidarte Dios? Si cuida a los pajaritos y se ocupa de cómo se posan en tierra o cómo caen en tierra, cómo esos pajaritos mueren, ¿cómo no va a cuidarte a vos? ¿Cómo no va a cuidarnos a nosotros? Dice ese mismo texto que Él tiene contados los pelos de nuestra cabeza. Y yo pensaba en las mellizas. ¿Vieron que nosotros tenemos a Ruti? Ruti no está hoy, pero Ruti y Betty, que yo no las puedo distinguir. Algunos dicen, son fáciles de distinguir. ¿Vieron? Mellizos, son fáciles de distinguir. Bueno, ustedes son fáciles, Daniela y Paola, pero ellas son, para mí, son muy parecidas, y le tengo que preguntar, Ruti, cómo están las dos, o Betty, y así. Ahora, ¿a quién no le pasa esto de no distinguirlas? A los padres. A los padres no les pasa de no distinguirlas. Pero imagínense el Padre Dios, que tiene contado los pelos de la cabeza de cada una de ellas. Y debe pensar Dios, esta es Ruti, que tiene 485 pelos más que Betty, que sabe exactamente todo este Dios maravilloso que nos cuida. Si Dios es por nosotros, dice Romanos 8, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Él entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Un Dios que nos cuida. Él es un refugio seguro, el Padre, este Padre. Dice el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto no es solamente para los niños. De hecho, hoy los niños no están, están acá a la vuelta. Es para nosotros los grandes también. Necesitamos este refugio del Señor, que nos tome y nos cubra bajo sus alas. Necesitamos que Él sea nuestro amparo y fortaleza, como vimos hace unos domingos atrás. Que sus plumas, una gran fortaleza, nos cubran a nosotros. Claro que necesitamos eso de un padre. Un padre que supla mis necesidades. Dice en Filipenses, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de acuerdo a sus riquezas en Cristo. Él conoce cuáles son mis necesidades, lo que realmente necesito. A veces ni yo sé lo que necesito. No sé si les pasa, a veces voy con mi nena, la más chiquita, a algún lugar, si pasamos o caminando por afuera de una juguetería, enseguida hay que entrar, ¿no? Y yo antes de entrar le digo, no te voy a comprar nada, para que sepas. Pero igual quiero entrar. Claro, ella ya te hace entrar y ya después adentro es más fácil ya pedir algo, ¿no? Y ella va pidiendo cosas. Quiero esto, quiero lo otro. O si va al supermercado también, quiero esto, quiero lo otro. Y ni sabe lo que necesita, pide todas las cosas. A veces nosotros somos así y le pedimos a Dios y no sabemos bien las cosas que necesitamos. Pero este Padre sabe lo que necesitamos perfectamente y lo suple. Suple nuestras necesidades. Impresionante. Un Padre que no me asfixie. ¿Me entienden? ¿Alguien tiene hijos adolescentes acá? Cuando uno habla con su hijo adolescente, le dice, papá, no te metas. Uy, no me des otra lección, no me enseñes más nada, no quiero, déjame. No me hables, déjame solo. Son así los adolescentes, son así. un padre que no me asfixie. Dios nos da libertad para tomar decisiones. Es impresionante. Él no nos obliga. Dice allí en Deuteronomio: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas, por favor. Esto es lo mismo que le decimos a nuestros hijos: mirá, si vas por ese camino te va a ir mal, te vas a lastimar. Por favor, toma el camino de la vida, de la bendición. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Pero no nos asfixia, nos deja elegir. Él nos dio esa libertad y Él respeta la libertad que nos dio para que elijamos. Como Josué le dice al pueblo: ustedes elijan, elijan a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. O Jesús mismo, cuando habla de ser su discípulo, termina diciendo: alguno quiere ser mi discípulo, yo los invito, alguno quiere, porque no asfixia, respeta la libertad que nos dio. Un padre que me discipline, ¿están de acuerdo? ¿Es bueno un padre que me discipline? Dicen así porque no están los chicos acá, los chicos dirían, no. ¿Quién quiere ser disciplinado? ¿Quién quiere que le pongan límites y lo corrijan? ¿Quién quiere eso? Yo no conozco a nadie. Ahora ustedes todos dicen que sí porque estamos acá en la iglesia, ¿no? ¿Quién quiere que le marquen lo que está mal? Que le señalen, lo corrijan. Dicen Hebreos: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. El que no ama, la verdad que no tiene ningún problema, porque no le importa nada. Si no tiene amor, si no tengo amor, ¿qué me importa que vaya por ese o el otro camino que le hace mal? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si se va a lastimar? Si no tengo amor. Pero si amo, yo no quiero que se lastime, yo quiero frenar, no quiero que vaya al precipicio, no quiero que se golpee. Y hago lo posible. Y a Dios le importa porque nos ama, claro que sí, nos ama. Él no deja que todo fluya. Él pone advertencias en el camino. Y aunque no nos gusta la disciplina, un padre que disciplina es un padre que ama. Un padre, necesito un padre que me ame incondicionalmente. Incondicionalmente quiere decir sin condiciones, sin que importe lo que yo haga o deje de hacer. Un padre que no esté con una libretita anotando ahí todo lo que hago, mal, hace una cruz, bien, hace mal, bien, mal, bien. Un padre que me ame, punto. Más allá de lo que yo haga, más allá de mis acciones, un padre que me ame. David, que escribió el Salmo que mencionamos antes, el Salmo 3, dice que lo escribió cuando estaba escapando de Absalón, su hijo, porque Absalón había tomado el reino. No sé si se acuerdan, el hijo de David, Absalón, había tomado el reino. ¿Sí? Entonces, perseguían a David y a los que estaban con David. El hijo perseguía al padre para liquidarlos y quedarse con el reino. Ya se había acostado con las esposas, las concubinas de David en el tejado para que todos vieran que él era el que mandaba, Absalón, el hijo de David. Y entonces, de alguna manera, bueno, obviamente Dios interviene en todo esto. Y los siervos de David, los que estaban con él escondidos en la cueva, van y salen a pelear contra el ejército de Absalón que venía. Y David les dice, cuando van a ir a pelear, ellos que estaban escondidos, que se habían escapado del palacio para que no los maten y estaban escondidos con David, y van a ir a defenderse del ejército de Absalón que viene a luchar contra ellos, el hijo de David. David les dice allí en 2 Samuel 18, traten con bondad a Absalón. Esta frase a mí me tocó el corazón, perdón que les diga. Traten con bondad a mi hijo. No importa lo que él hizo. No importa que él haya usurpado el reino, me haya sacado, yo me tenga que escapar de él. No importa todo eso. Trátenlo con amabilidad, con ternura. Qué impresionante, ¿no? Bueno, van y lo matan a Absalón, los siervos de David. Y cuando le comentan a David lo que había pasado en la batalla, el último versículo del capítulo 18 dice, lloró David con la muerte de Absalón. Hijo mío, ay, hijo mío Absalón, si yo hubiese podido morir en tu lugar, hijo mío Absalón. Un padre da la vida por sus hijos. Un padre ama de manera incondicional. Este texto tan conocido dice, Dios demuestra su amor incondicional por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En nuestro peor momento, cuando estábamos revolcados en nuestro pecado, Dios nos ama con un amor sin condiciones, claramente. No teníamos nada para ofrecer, estábamos en nuestro peor momento, pero Él nos demostró su amor, sacrificándose por nosotros. Romanos 5:8. Un amor sin condiciones. Un padre que ama, un padre perfecto. Así es, nuestro Padre Dios. Él tiene todo el poder, claro que es todopoderoso. Así que, frente a esto, yo te pregunto, ¿te sentís que estás solo? ¿Estás sola? ¿Que no hay salida para vos, que no hay solución a tus problemas, que ya no hay nada que puedas hacer con esto que te está pasando? Bueno, este Padre es todopoderoso. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, no lo hay. Este Padre que tenés sabe todas las cosas, sabe todo lo que te pasa, sabe cada detalle de lo que estás sintiendo. Te conoce mejor de lo que vos te conocés a vos mismo. Él sabe todo de vos. ¿Cuántos pelos hay en tu cabeza? Él sabe lo que estás pasando. Sabe tus debilidades. Sabe tus tentaciones. En qué cosas caes una y otra vez. Sabe de tus fallas. Sabe de tus deseos, de los anhelos, de las dudas, las heridas, los miedos. Y aún así te ama incondicionalmente, te ama igual. No cambia su amor por vos, no cambia. Es un Padre maravilloso y sabe todas estas cosas. No le podemos ocultar nada, nos conoce desde antes de nacer, nos fue formando en el vientre de nuestra mamá, sabe todo de nosotros y nos recibe, aún así nos recibe. Este Padre maravilloso está presente siempre. Está con nosotros, está con vos, está en todo lugar. Está a tu lado en toda situación que te toque enfrentar para ser tu escudo, para ser la fuerza que necesitas. Este Padre perfecto es así. Este Padre está a mi lado siempre, siempre. Y pero yo no lo siento. Está. Aunque no lo sientas, está ahí. Aunque crea que me abandonó, no es así porque Él no me abandona, no me va a dejar nunca. Está ahí. Aunque sienta que estoy solo en el peor momento de mi vida, Él está todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy acá con vos, está diciendo, no te dejo solo. Este Padre me protege, me provee, suple todas mis necesidades, las más profundas. Es un Padre que dio todo por mí. Es un Padre que ama y ama sin condición. ¿A qué le tengo miedo entonces? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué cosa puede separarte a vos del amor de este Padre, del amor de Dios? ¿Qué cosa puede separarme del amor de Dios? La respuesta es nada. Nada. Dicen Romanos que nada puede separarnos del amor de Dios. Ninguna cosa, ninguna debilidad puede separarme del amor de Dios. Ningún pecado puede separarme del amor de Dios. Mis fallas, nada puede separarme del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo sobrenatural, nada puede separarme del amor que Dios me tiene y me demostró en Cristo. En este sacrificio de Jesús por vos y por mí, demostrando así su amor incondicional. Nada puede separarnos del amor de Dios. Empezamos con este texto. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo seré un padre, dice ahí. No, soy. Yo seré. Porque Él te recibe como hijo y te recibe como hija cuando vas a Él. Él te recibe cuando vos decidís en tu libertad ir a Él y poner la confianza en Él y recibir este regalo maravilloso de la salvación y ser parte de la familia de Dios. Él te recibe cuando vas. Obviamente no te obliga a ir, pero te recibe cuando vas así como estás y te hace parte de la familia. Él está listo para ser tu padre y está esperando que vayas a Él. Así que no te demores, no te demores a ir a los brazos de este Padre maravilloso. Yo seré un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. ¡Qué padre impresionante! ¿Están de acuerdo conmigo? Es grande, es maravilloso. Termino con una historia que leí por ahí. Un hijo le pregunta al padre: papá, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Y el papá, pensando, ve un avión que está por el cielo y le dice: hijo, ¿ves ese avión que está por allá volando? ¿Qué tan grande es? Y el nene mira y hace así y dice: es muy chiquitito. ¿Sí? Un avión volando. Es muy chiquitito. Muy bien. Lo agarra el hijo, lo lleva al aeropuerto y le hace ver el avión ahí que están los aviones parados. Y dice: hijo, ¿este avión de qué tamaño es? ¡Es enorme! ¡Este avión es enorme! Bueno, así es con Dios. Si estás lejos de Él, lo vas a ver chiquitito. Pero cuanto más te acerques, vas a poder ver su grandeza. Este Dios grande y maravilloso. Oramos. Señor, papá, te damos gracias porque sos un Padre maravilloso. Gracias porque sos un Padre perfecto. Gracias, Señor, porque vos tenés todo, todo lo que necesitamos de un Padre. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu guía. Gracias por recibirnos, gracias por hacernos parte de la familia. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu provisión constante, diaria. Gracias, Señor. Gracias porque sos un Padre bueno. Gracias porque nos recibís, Señor. Que podamos verte grande en nuestras vidas. Señor, y si aquí hay alguien que todavía no tiene esta experiencia, que todavía no dio un paso para entrar a la familia, toca su corazón y que no se vaya de aquí sin recibirte, sin recibir este regalo maravilloso, sin que vos seas este Padre en su vida. Te honramos, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios nos bendiga.